Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Estamos saludándolos desde este primer jueves del mes de noviembre, ya el undécimo mes del año. Estamos aquí reunidos, como es nuestro compromiso, desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de la plataforma del diario electrónico www.radio.chile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés, recordándoles que nos puede escuchar ahora en vivo y en directo, nos puede volver a escuchar, puede compartir este programa y los anteriores a través de el diario electrónico, donde están alojados todos los archivos de audio, todos los podcasts de nuestro programa. Queremos dar especialmente la bienvenida a quienes nos escuchan, nos sintonizan por primera vez a través de la radio Que Piensa, y por cierto, aquellos que ya nos conocen hace 7 años ahí a nuestra barra brava en todo Chile y el mundo, por cierto, a quienes nos escriben también desde fuera y comparten este espacio. Queremos saludar, como cada jueves, también a toda la comunidad universitaria del campus norte de la Universidad de Chile, allí donde ejecuta su quehacer la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ampliamos, como siempre, este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí, en el barrio sanitario de La Chimba, en el corazón de la comuna de Independencia, a todo el personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico y también del Servicio Médico Legal, con quienes compartimos no solamente el territorio ahí en la comuna de Independencia, sino también nuestro interés por acercarnos a las temáticas y a las problemáticas de salud. Especialmente hoy día queremos saludar a la campaña educativa en prevención y promoción de la salud bucal Besa la Vida, Cuida tu Boca, que ya está a punto de culminar con su concurso de cuentos Beso en la Boca. La próxima semana vamos a estar con el primer congreso de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa, allí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con la primera jornada de ortodoncia en la Facultad de Odontología, con el seminario de trastornos temporomandibulares este sábado y con el encuentro científico de estudiantes de odontología. Queremos anticiparnos también e invitarnos al centenario de la fiesta del cepillo de dientes, que se va a realizar el 30 de noviembre de este año en la Casa Central de la Universidad de Chile. Le vamos a estar contando más antecedentes sobre esta fiesta, que va a reunir a los niños y niñas de las comunas de Independencia, principalmente con quienes está trabajando la Dirección de Extensión de la Facultad de Odontología. Nuestro correo electrónico a tu salud @odontologia.chile.cl para que usted se comunique con nosotros, y también a través del Facebook, donde nos encuentra como A Tu Salud. En www.odontologia.chile.cl puede conocer toda la agenda de informaciones de nuestra comunidad odontológica. Quédese, vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Uno de los hitos del abordaje del VIH-SIDA en nuestro país lo marcó el año 1997 con la llegada del test de ELISA y con él el significativo aumento de diagnósticos. El VIH-SIDA está incluida en la Ley de Garantías Explícitas de Salud desde el año 2004, existiendo un modelo de atención vigente desde el año 2005, centrado especialmente en la atención ambulatoria por especialidad. Esta situación ha permitido el manejo de la morbimortalidad asociada a esta patología. La mayor parte de las personas seropositivas que están viviendo, ¿cierto?, con VIH y SIDA en Chile pertenecen y son atendidas en el sistema público de salud. Según el informe mundial de ONU-SIDA, el Ending AIDS del 2017, conocido durante el mes de julio, reveló que las muertes relacionadas con el virus bajaron a la mitad desde el año 2005 y por primera vez en la historia, el 53% de los pacientes tienen acceso a tratamiento antirretroviral. El número de las nuevas infecciones está en caída. Eso a nivel global, porque en Chile es el país que manifestó el mayor aumento en número de casos nuevos para Latinoamérica. Según el informe de ONU-SIDA, entre el 2010 y el 2016, los nuevos contagiados crecieron un 34%. En nuestro país existen cerca de 65.000 personas viviendo con VIH-SIDA. En este programa y durante los 7 años de trayectoria, estamos convencidos que el derecho a la información es clave para tomar las decisiones responsables y oportunas. Queremos contribuir a generar opinión pública en salud y así lo hemos declarado. Por lo tanto, nos complace muchísimo presentarles a quienes nos están acompañando en esta conversación de jueves. Está con nosotros Víctor Hugo Roble, periodista, activista. Víctor Hugo, muchas gracias
por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los auditores y auditoras de esta maravillosa y comprometida radio, comprometida con la salud pública y con el debate público.
Así es. Junto a Víctor Hugo está con nosotros Marcos Ruiz, del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Fundación Sabia, que ya habíamos estado compartiendo este espacio por allá con el doctor José Manuel Manríquez. Hola, Marcos.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Igual un saludo a los auditores y esperar que podamos aportar un grano de arena bastante gigante en este tema que hoy día nos tiene bastante complicado.
Sí, claro, lo conversábamos antes de ingresar a este estudio, de que ha estado muy movido, muy intenso todo el debate por el abordaje del VIH-SIDA a partir de estos antecedentes que entrega ONU-SIDA, que ustedes me decían, bueno, nosotros ya lo veníamos conociendo, ¿sí? Pero como suele ocurrir en estos escenarios, que la institución, ¿no?, que dé los lineamientos tiene que aparecer para que empiece la reacción. Y las reacciones han venido seguido en cadena, porque sí, en este último periodo, sobre todo en septiembre y octubre, los hemos tenido a ustedes, gracias al activismo, gracias a la participación de las organizaciones sociales, muy presentes en el debate público, y por eso este programa también está comprometido con ello. ¿Cuáles creen ustedes, a la luz de los acontecimientos, no son los elementos más estructurales y cuáles aquellos más sensibles para la población que está referida a esta crisis del VIH-SIDA en nuestro país? Hay ahí acusaciones de que es obsoleto esta manera de mirar, esta manera del abordaje, las estrategias terapéuticas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos hablando desde adentro del SIDA. Somos personas viviendo con VIH, somos personas que hemos estudiado nuestra propia vida, que hemos estudiado también el virus, pero también hemos estudiado y hemos aprendido a vivir con el virus, ¿no?, a convivir con él como una especie como de copiloto que ha guiado nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Es parte de nosotros, así como el VIH-SIDA también es parte de la sociedad. Por eso que decimos que somos personas viviendo con VIH y no somos portadores, como muchas veces nos presenta la prensa y los periodistas. Somos personas viviendo con VIH, somos personas luchando también por educación sexual, por más prevención. Decir también que somos de una generación de sobrevivientes de la muerte, de aquel tiempo triste cuando surge el SIDA en nuestro país, el año 1984, con la primera persona diagnosticada y fallecida por SIDA, Manuel Edmundo Rodríguez Ramírez, que falleció en agosto del año 1984 en el Hospital de la Universidad Católica, después de muerto en el Hospital de la Católica, con todos los especialistas que tiene la Católica. Quemó el colchón de Manuel, quemó las sábanas de Manuel, quemó todo lo que tuviera que ver con Manuel Rodríguez, con esta persona fallecida, con Edmundo Rodríguez. Entonces, lo que te habla de una situación de estigma, de discriminación, de un carácter científico también que se estaba viviendo en ese minuto, pero era el inicio también de una larga travesía que nos ha llevado a nosotros, personas viviendo con VIH-Sida, a organizarnos a partir del año 87. Nosotros hemos formado parte de redes, de grupos, de personas que se autoayudan, que se conocen, que se reconocen, pero que también hacen vigilancia de la política pública. Por eso que estamos aquí, para insistir, para protestar, pero también para hacer un aporte a esa política pública.
Sí, yo lo recordábamos con Marco, como cuando estuvieron acá, estuviste junto al doctor José Manuel Manríquez, y en este espacio hemos dado cabida precisamente a lo que tú señalas, Víctor Hugo, a los expertos por experiencia, le hemos denominado a muchos de ellos, muchos enfermos con alguna patología psiquiátrica, y también desde algún sector de los profesionales de la salud también existe el reconocimiento, ¿no?, de que por un lado los expertos en el conocimiento de la misma patología son ellos, los profesionales de la salud, pero quienes lo están padeciendo, lo están viviendo día a día y están conviviendo, son precisamente las personas. Han aparecido ahí en la prensa algunos antecedentes en relación a lo que está pasando hoy día con las personas que están viviendo con VIH. Yo les preguntaba cuáles eran aquellas materias más sensibles para ustedes en cuanto a las políticas públicas que hoy día están vigentes. En atención a lo que también declaraba Víctor Hugo, esta vigilancia de la política pública que es tan importante que se realice al otro lado, ¿verdad? ¿Quiénes las viven?
Bueno, aquí hay... Uno puede mirar el problema, digamos, de dos lugares, digamos, uno, digamos, desde la política y otro lado, digamos, desde la sociedad civil. Y la salud hoy día tenemos claramente, y todos quienes trabajan en la salud saben que este país tiene un problema estructural de fondo, ya que tiene que ver con el financiamiento a la salud, ¿ya? Aquí no solamente esta patología, que si bien es cierto, dentro de todas las patologías, hoy día de enfermedades crónicas, digamos, es la que está mejor parada. Uh-huh. Estamos dentro del auge donde se invierte mayor cantidad de plata en medicamentos, ¿ya? Una cantidad estratosférica y que yo cada vez que la menciono me da dolor de guata porque pienso, ¿qué puedo comprar o qué puedo hacer con esa cantidad de plata? No, pero además también tiene un problema de profesionales de la salud en el área, especialistas en el área. Y hoy día nos encontramos claramente, digamos, con este modelo, ya que el programa, que el ministerio, que no es desde ahora, ¿eh? Ojo, que viene, yo tengo noción y conocimiento a través de otro compañero, digamos, que también trabaja en este tema, que él había participado justamente en el año 2014 en una conferencia internacional, donde él ya venía o nos iba recomendando este cambio, digamos, de modelo, de instalación en algunas partes, y a mí me da la sensación de que esto ya se venía trabajando, así como tranquilamente, en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Uh-huh. Ahora, el tema del modelo también se complejiza con los resultados que nos entrega UNUCIDA, ¿ya? Que es una cifra enorme.
De alguna manera hay que mirar con una autocrítica lo que se ha hecho hasta ahora.
No, por supuesto, o sea, aquí si uno mira, digamos, los 32 años, 31 años, digamos, de la epidemia en Chile, recién Víctor Hugo hacía una reseña bastante significativa y sentida de lo que significa hoy día estar parado, ¿ya? Yo llevo 20 años, digamos, 20 años con tratamiento también, digamos, en la época en que era complejo adquirir los medicamentos, ¿no? En que se sorteaban, o si eres amigo del médico, te ponían en la lista de, digamos, los medicamentos. Pero también acá yo te planteaba dos cosas, que una cosa que tiene que ver con lo estructural, pero hoy día, ¿ya?, también nos asombra y nos preocupa el tema de la inactivación o inactividad de las organizaciones hoy día, ¿ya? Porque evidentemente, como en todos los movimientos sociales o en todas las demandas sociales, cuando estas se institucionalizan, se acaba el movimiento, se acaba la movilidad social, ¿ya? Sin embargo, hoy día esta movilidad requiere un repunte y una mayor reactivación, dado que si no monitoreamos la política pública, ya hoy día ya han sucedido hechos en que no se han podido denunciar, digamos, con más argumentos, dado que las organizaciones no registramos, no llevamos un monitoreo, no conocemos bien la política, ¿ya? Por ejemplo, la ley 19.779, creo que no le hemos ocupado nunca en sentido de defender nuestros derechos, digamos, como personas viviendo con VIH-Sida. Entonces, esos dos lados, yo creo que acá el SIDA hoy día nos impacta mucho más porque no tenemos una masa crítica frente a un problema que hoy día se nos está presentando.
Sí, bueno, ahí es importante decir que existe una historia del SIDA, así como existimos las personas que vivimos con VIH, También existe una historia del SIDA. Nosotros escribimos un libro en Fundación Savia, SIDA en Chile, Historia Fragmentada, que es una larga historia de lucha de sobrevivientes y también es una larga historia de políticas públicas. Porque es justo decir que en Chile existen políticas públicas, digamos, no todo no está hecho, sino que se han hecho cosas. Recordemos que el SIDA nace el año 80, o sea, aparece el año 84, emerge y se crea la Comisión Nacional de SIDA como la primera respuesta pública de un organismo del Estado a través del Ministerio de Salud el año 1990, en el primer gobierno de la Concertación con Patricio Aylwin. Y ahí una de sus fundadoras integrantes fue una joven doctora de nombre Michelle Bachelet Geria. Ella fue integrante de esa comisión, especialista en VIH, y esta comisión elaboró políticas públicas intersectoriales para abordar este gran desafío. ¿Cuál es la diferencia de esa comisión y de esas políticas que comenzaban a ser efectivas en ese minuto? No, porque no había nada, digamos. Todo lo que se estaba haciendo era nuevo y todo lo que se estaba haciendo era bienvenido. Se implicaba políticas de prevención, políticas de educación. Sin embargo, ahora nos encontramos de que esa comisión del SIDA ya no existe. La comisión fue desarticulada por la misma Bachelet cuando fue presidenta en su primer periodo. Fue reducida a un pequeño programa en el Ministerio de Salud, sin injerencia política, sin abordaje multisectorial y sin poder político también para decidir, para conversar con los otros ministerios. Entonces, hemos retrocedido en términos de ser una política robusta, bien estructurada, con recursos también. En un tiempo pasado nos encontramos ahora con una política torpe, con una política débil y con una política que se hace a espalda de la opinión pública y, lo que es más grave aún, de espalda a la sociedad civil, las personas que vivimos con VIH.
Sí, consulta. ¿Les parece que actualicemos a quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile? Porque también estamos ahí dándole continuidad a lo que ya está publicado en el diario electrónico de esta emisora en relación a este modelo de atención integral para las personas que están viviendo con VIH-SIDA. Aparecen las cifras, ¿no? De ONU-SIDA ahí a mitad de año y se levantan las alarmas a esta mirada de evaluación de qué se ha estado haciendo, de qué manera podemos contrarrestar esta cifra que se eleva para Latinoamérica. Y allí donde la doctora Cecilia Sepúlveda, que es especialista en inmunología y VIH de la Universidad de Chile, exdecana también de la Facultad de Medicina, subrayó que ONU-SIDA lo que hizo fue recomendar una modernización al modelo de atención para pacientes viviendo con VIH-SIDA. Sin embargo, para este año, para el 2017, se ha propuesto un cambio de la atención de las personas afectadas con este virus y pasa por derivar la atención de salud desde los centros especializados, desde la atención secundaria, desde los hospitales, hacia la atención primaria, hacia los consultorios. ¿Cómo evalúan ustedes esa medida?
Mira, tiene varios componentes, digamos, esto como nunca es una sola mirada exclusiva. Acá tiene un componente primero, digamos que la propuesta de modelo que ha hecho hoy día el programa, digamos, nacional de VIH-SIDA ha sido errático, inconsulto, ¿ya? Más allá, digamos, que exista hoy día existen tres mesas, digamos, de trabajo, ¿ya? Pero esto es como casi de adorno, ¿ya? Entonces, hoy día, porque no solamente está el modelo, se estaba resolviendo la guía clínica ya de atención. Y además se estaba definiendo la canasta de medicamentos. Este país hacía como más de 5 años, si no es más, si no me equivoco, Víctor Hugo.
10 años
que no se cambiaba la canasta de medicamentos.
No se actualizaba.
¿No? Por lo tanto, eran tres cosas paralelas, la cual, evidentemente, digamos, al interior de la sociedad civil no existen, digamos, expertos, digamos, en las áreas, digamos, como para. Pero por lo menos, digamos, ir conociendo cosas. Y acá hay otro componente que tiene que ver con lo humano. No, acá, si bien es cierto, después de 30 años, el VIH hoy día hemos bajado el estigma, la discriminación, pero aún persiste. Persiste el tema, sí, claro, de la discriminación. Por lo tanto, quienes hoy día, además debemos recordar que hoy día el VIH-SIDA, si no me equivoco, ya es la única patología que no tiene jurisdicción clínica o sanitaria. Uno se puede atender en cualquier parte del país que no dependa, digamos, del domicilio. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día la gente se moviliza y se atiende en otros hospitales para no atenderse en un hospital que acerca a su domicilio. Uh-huh. Por lo tanto, el cambio hoy día, este supuesto cambio, voy a hablar porque todavía es tan incierto, ¿ya? Lo que significaría que las personas no irían a sus controles. Uh-huh. Si hoy día no tenemos nada, no tenemos ningún control, no hay nada, ningún dato estadístico, solo digamos de lo que nos entrega el a nivel general de las personas que hoy día están en control. Pero de esas 30.000 personas aproximadamente que están en control, no sabemos cuántos están en tratamiento. Uh-huh. ¿Ya? Todavía no lo tenemos muy claro. Y de aquello, no sabemos cuántos están indetectables. ¿Ya? Por lo tanto, el tema de la adherencia uh-huh. en los usuarios del sistema y de ingesta de retrovirales no lo conoce. Recién está planteado aquí en este modelo, uh-huh. ya un seguimiento más acucioso y todo lo demás. ¿Ya? Y eso pasa porque la gente deja de ir al servicio de salud y nadie lo llama, nadie se comunica. No pasa absolutamente nada.
No hay un seguimiento.
No hay un seguimiento, ¿no? Ya la gente deja de ir 2 meses, vuelve a aparecer y nada. Nadie se preocupa qué pasaron esos meses. Y aquí el tema de la adherencia no solo tiene que ver con la ingesta, ojo. Ya aquí el tema de la adherencia tiene que ver con otros componentes. Tiene que ver con componentes emocionales, uh-huh. tiene que ver con componentes psicosociales. Ya, digamos, hay algunos elementos, digamos, que tienen que ver con el entorno. ¿No? Uh-huh. Si trabajas, si estudias, cuál es tu red de apoyo, digamos, en este tema, que de alguna u otra manera te facilita el tema de la asistencia a tus controles y del ingesto uh-huh. de los medicamentos. Por lo tanto, el cambio acá también para nosotros creemos y los datos, por lo menos, y nuestras percepciones así lo indica, digamos que hay mucha gente que no se va a atender a los consultorios, porque en el consultorio es mucho más cercano que el hospital del sector, ¿ya? Porque ahí está el vecino, la vecina. Lo más probable es que más de alguien de tu barrio trabaje en el consultorio.
Claro, lo más probable.
Lo más probable, ¿no? Y eso ahí nos vamos a enfrentar con un problema en que la gente menos va a querer atenderse en ese espacio, digamos, por no visibilizar y por no declarar o hacer más pública, digamos, su estado serológico.
Sí. Bueno, Cecilia, ahí es importante decir que no se trata de un capricho uh-huh. nuestro, sino que se trata de entender que los cambios que se realicen tienen que ser con la participación uh-huh. de los afectados, porque uh-huh. nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo y
bueno,
somos dueños de nuestra salud,
¿no?
También.
Uh-huh.
Claro, entonces nosotros no nos oponemos al cambio. Somos luchadores sociales y de hecho luchamos por el cambio uh-huh. social, pero queremos un cambio que sea compartido, que sea discutido, que sea conversado, consensuado y validado por las personas viviendo con VIH, con los trabajadores de la salud. Vamos a tener una reunión ahora uh-huh. con la Confusán, porque ellos también son parte de ese cambio, con los médicos, uh-huh. los infectólogos no están de acuerdo con, uh-huh. con este cambio. Entonces es un cambio que se está haciendo a puerta cerrada,
sí.
Es un cambio que no conocemos del todo. Hemos conocido alguna información parcializada que nos ha dado a conocer el doctor Carlos Beltrán, uh-huh. la doctora Cecilia Sepúlveda, sí. con mucha valentía también. Uh-huh. Hemos conocido correos que han circulado en el Ministerio de Salud de Iquique, donde ya se ordena la derivación, uh-huh. el traslado de mujeres viviendo con VIH. Entonces aquí hay toda una operación de derivación de cambio que se está haciendo, que se está llevando a cabo sin la previa autorización, el visado, la conversación de la organización social. Ellos van a decir, por supuesto, ¿no?, que existe la Mesa Nacional del VIH, que existe la Mesa Nacional de Pueblo Indígena, de Comunidades Trans, y que esto ha sido conversado. Eso es falso.
Uh-huh.
Hay algunas personas que participaron ahí. Esas personas no autorizaron ni validaron este cambio. Es un cambio que no sabemos quién quiere imponerlo. No sabemos si aquí hay razones económicas también.
Uh-huh.
Bueno, de hecho hay económica, ¿no?, porque quieren economizar el sistema. Cuando entregabas tú las cifras de aumento en VIH, no solo es aumento en VIH, sino que es cierto que también que van aumentando el número de personas que se van atendiendo en los centros
Así
de
es.
Salud.
Uh-huh.
Personas nacionales y personas migrantes, hay uh-huh. que decirlo también. Y son, entonces, se va abultando, digamos, este colchón, este lugar donde nos atendemos, que se hacen más pequeños, uh-huh. que se hacen más hostiles también por la cantidad de personas. Pero lo que se trata aquí es no de desarticular, de destruir lo que se ha construido, uh-huh. sino
logrando,
que más bien de
sí,
fortalecerlo.
Claro.
Fortalecerlo sí. con los médicos, con recursos, y no derivarnos, no uh-huh. botarnos como si fuéramos, digamos, un mueble que se cambia de un día a la noche, a la atención primaria, que no tiene recursos, que tiene problemas de especialista, que no está de acuerdo, y donde, por supuesto, como bien dice Marco Ruiz, es la puerta de entrada al estigma social, a la discriminación comunitaria y al miedo, al rechazo. Si hay una patología que es distinta a la otra, porque esto no es hipertensión, el VIH no es hipertensión.
Tiene toda una carga social.
No es diabetes, es una condición de salud que tiene que ver con la sexualidad, digamos, una enfermedad transmisible en el 90% por la vía sexual. Y en ese sentido tiene una carga moral también, ¿no? También. Por eso que en los 80 se hablaba del cáncer gay.
Sí.
Entonces, por tener esta connotación, rosa. Esta característica, tiene que ser tratada no solo biomédico, no solo economicistamente, sino que también hay que hablar de lo social, lo psicológico, lo cultural.
Hemos hablado muchas veces en este programa acerca de la pertinencia y de la participación ciudadana en los temas de salud, y por eso también el interés de mantener este programa durante estos 7 años. Se nos ha pasado el primer bloque rapidísimo. Yo solo quiero dejar instalado, para retomar la conversación a la vuelta de la pausa, de que tú lo mencionabas, Marco, cómo la ley de derechos y deberes de los pacientes también es transversal a toda la política pública en salud, y aquí ojo con cautelar la confidencialidad de los pacientes. Exacto. Y tal vez eso también estaría siendo vulnerado en el caso de trasladar la atención hacia la APS. Quiero dejarlos invitados a que se mantengan acá en el estudio de Radio Universidad de Chile para continuar profundizando acerca de esta temática que nos parece tremendamente significativa y valiosa que la podamos debatir. Quiero saludar una vez más a Prodentis Biogaia, que es nuestro auspiciador, que nos está acompañando ya hace un par de meses. Es la mejor recomendación para mantener esa boca saludable, y también asociada a la consejería tan pertinente de parte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Con nuestro odontodato de esta semana, vamos a una brevísima pausa y continuamos conversando con nuestros interesantísimos invitados.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente, el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave, y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaia Pro Dentis.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776. Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos ya de regreso en esta conversación de cada jueves, donde la invitación es a conversar sobre ciencia, salud y vida, porque nos parece que los contextos socioculturales, la pertinencia, el factor humano son los que tienen que estar atravesando toda la problemática y el fenómeno de salud. Y en ese sentido, estamos tremendamente complacidos de esta mañana, iniciando este mes de noviembre, de poder compartir con nuestros invitados Víctor Hugo Roble, periodista activista, y también con Marco Ruiz del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Fundación Savia, a propósito de toda la controversia, todo el debate que nos parece absolutamente adecuado, que ha emergido a partir de esta información que entrega ONUCIDA sobre el aumento, el incremento de los diagnosticados por VIH-SIDA en nuestro país, y cómo se está abordando esta revisión, esta mirada que hasta ahora ha sido de alguna manera sin la participación de quienes principalmente están siendo afectados, que son las personas que viven, que conviven y que sobreviven, como han comentado nuestros invitados. Teníamos ahí, como siempre, un interesante intercambio en la pausa, y que tenía que ver precisamente a que este cuestionamiento, que no es antojadizo, a partir de que estamos a puertas probablemente de un cambio de la atención desde los hospitales hasta el APS, y que tiene que ver con todas las variables del modelo biopsicosocial que está atravesando las patologías, y en particular una patología como el VIH-SIDA, que, como bien decía Víctor Hugo, tiene que ver con la sexualidad de las personas, tiene que ver con tantas dimensiones y con tantos componentes. Conversábamos del tema de los especialistas, que son tan importantes, y que ya hace un par de... El año pasado, diría yo, que estuvo muy fuerte con esa campaña del oncólogo para Magallanes. Entonces, para nadie es desconocido que los especialistas son escasos, por lo tanto, el abordaje del VIH-SIDA, que tiene que ser multisectorial, intersectorial, que por ahí yo leía que la Sociedad Chilena de Infectología hablaba de una serie de especialistas de coloproctología, dermatología, psiquiatría, neurología, oncología, oftalmología. todos esos profesionales de la salud y sus áreas deberían estar en esta atención, y la pregunta es si van a estar ahí en los consultorios, asociado a lo que decía Marco también, a la rotación del personal de salud, que eso también es una realidad en nuestro sistema.
Habría que agregarle odontología también.
Odontología, por cierto.
Porque ahí hay un, piensa tú, porque hay contacto con la sangre, claro, hay una situación de salud también de respecto a la odontología que vivimos las personas viviendo con VIH, que no es fácil resolverla en los hospitales, mucho menos en la atención primaria. Entonces, en algún minuto sería interesante abordar específicamente
la salud bucal.
Ese tema, la salud bucal, así como otros tantos temas. Tú hablas de ciencia, salud y vida, que es los conceptos de este programa, y la verdad es que nosotros queremos hablar de eso, de vida, digamos. Por eso somos activistas de la vida. Hoy día 2 de noviembre, que se conmemora el Día de Todos los Difuntos, ¿no? Y si nosotros estamos vivos acá con Marco y otros compañeros más, como sobrevivientes de esta pandemia, que se ha llevado a tantos amigos queridos, a tantos amigos y a tantas amigas, ha sido para insistir y para persistir también en este mensaje educativo y en este mensaje preventivo también, porque recordémonos que el 6 de septiembre se lanzó la campaña nacional de prevención del VIH, una campaña que elaboró el Ministerio de Salud. Una campaña que pasó sin gloria, sin pena ni gloria, más con pena, diría yo, sin ninguna gloria. Y en ese lanzamiento de campaña, la doctora Carmen Castillo, ministra de Salud, anunció una serie de medidas, entre ellas una campaña que iba a implementar el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Y que se iba a implementar, iban a trabajar en conjunto, en complicidad, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y hasta el día de hoy nosotros hemos estado esperando la palabra, la visión, el compromiso de la ministra del Piano. A nosotros nos gustaría saber qué piensa la ministra, ¿no?, del Piano sobre la crisis del SIDA. ¿Qué responsabilidad tiene educación en esto? Porque esto no es solo ponerte un condón, tener relaciones sexuales protegidas, sino que significa también desde muy pequeño, de la más temprana infancia, hacer educación sexual. Y si hay algún problema en este país, es el problema de la educación. En Chile no se hace educación sexual gratuita en los colegios, ni obligatoria tampoco. No es una política de Estado la educación sexual. Y ese es el gran problema, ¿no? No es que existan políticas públicas de prevención, de entrega de condones, sino que mucho antes de eso no hay educación sexual para nuestros niños, nuestros adolescentes. Por eso que aumentan las tasas de infección, de transmisión, no solo de VIH, sino que también hablamos en ese informe que entrega la ONU-SIDA y que entrega la misma OPS y el Instituto de Salud Pública, habla de aumento sostenido y dramático de sífilis, de gonorrea, de hepatitis. Estamos hablando de situaciones de salud complejas, que la gente no conversa, que la gente no habla. Si yo le pregunto a los auditores y auditoras, ¿qué es la sífilis? ¿Qué es la gonorrea? ¿Usted habla con sus hijos, con sus hijas, de las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo curarla? Ese es un desafío de país, ese es un desafío político para las políticas públicas.
Y sin embargo tenemos una sociedad altamente sexualizada, los medios de comunicación exhiben muchísimo, y sin embargo no hay ningún respaldo desde la educación.
Yo voy a volver un poquito atrás, un poco a lo que decía Víctor Hugo, digamos que esta cosa nos antoja el cuestionamiento al modelo, ¿no? Si lo pensamos que el cambio es una recomendación que viene desde ONU-SIDA, y si estos cumpliesen los estándares de derecho humano, digamos, con todas las recomendaciones, con los pactos internacionales que en esta materia de derecho humano, digamos, Chile ha firmado, ¿ya? Indudablemente, considerando todas las variables, todas las determinantes sociales, ¿ya? Yo creo que sería mucho más fácil el diálogo con la sociedad civil, con los propios afectados, con aquellos que somos usuarios del sistema, de mirar, ¿ya?, de cómo se hace esto, cuáles son las implicancias. Porque además, y es cierto, aquí lo manifestaba Víctor Hugo, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el personal de salud hoy día que todavía tiene ciertos prejuicios, ciertos temores todavía en torno al tema? Y fíjate, y en materia de tratados o de convenciones donde Chile se compromete como Estado, ya el 2008 Chile firmó el Acuerdo en México de Educación y VIH-SIDA, ¿ya? Y ahí hay una serie de indicaciones, ¿ya?, que este acuerdo, si bien es cierto, no es vinculante, ¿ya?, pero que se comprometió a desarrollar en un tiempo determinado. Ya, sin embargo, de esos acuerdos nosotros no hemos visto absolutamente uh-huh. nada, ¿no? Y acá Víctor Hugo también lo mencionaba, aquí tiene que haber un problema de educación. Hace 20 años que este país no tiene un estudio de comportamiento sexual. Uh-huh. Hace 20 años que no tenemos un estudio de prevalencia. Por lo tanto, hoy día la política está dando palos de ciego porque no sabe cómo se comportan claro. hoy día los jóvenes. Porque todavía tiene la mirada ya de cómo los jóvenes hace 20 años uh-huh. atrás teníamos relaciones sexuales. Yo hoy día tuve grupos, digamos que igual a uno le sigue sorprendiendo porque digamos, en nuestra época cuando éramos adolescentes no existían, digamos, pero que hoy día pasa y es parte digamos de su acervo identitario uh-huh. ya de los jóvenes, su forma, cómo se relacionan. Entonces el ministerio no tiene esta mirada y si el Estado o el gobierno de turno no tiene esta mirada, digamos, para aplicar una política pública, sobre todo en salud, digamos, estamos perdidos, estamos aquí se está perdiendo el norte, digamos, la política no apunta, digamos, donde tiene que apuntar. Y de hecho las campañas, la campaña, digamos, el año pasado hizo el ministerio una evaluación que todavía no conocemos cuánto invirtió en esa evaluación y dice lo mismo que supuesto tú, el observatorio viene haciendo hace 3 años sin ninguna chaucha, digamos, así 0 pesos 0 centavos, que más del 50% de la población joven no ve la campaña.
Sí.
¿Ya? Entonces esos son datos que hoy día a nosotros como sociedad civil nos importa, que estamos siguiendo a la política pública como observatorio, ¿no? Ya que nos interesa saber cuál es la respuesta, cómo llega esta política. Uh-huh. ¿Ya? Sin embargo, hoy día la campaña que se lanzó ahora en septiembre, que se va a reeditar en
el 1 de diciembre,
no tiene ningún impacto, no tiene ningún impacto.
Bueno, y está muy en relación a lo que tú dices, si no hay estudios de prevalencia de comportamiento sexual, difícilmente esa campaña va a considerar todos esos aspectos que más actualizados de las nuevas generaciones, claro. los que están considerando ahora. Un aspecto muy importante que siento que ya lo estuvimos anticipando, porque Marco decía, bueno, los medicamentos, los tratamientos están asegurados por ley, por este plan AUGE. Uh-huh. Y allí se invierte mucho dinero. Sí. Es significativa la inversión que hace el Estado en este ítem. Sin embargo, hace un tiempo, en estos últimos meses, cuando decíamos que se intensifica el debate, tengo aquí alguna información del doctor Beltrán, sí. de este infectólogo presidente de CIA Chile. Se hizo una consulta a 35 farmacias de los centros de atención de personas viviendo con VIH-SIDA y el 80% de ellas se había fraccionado la entrega de medicamentos. Esta política de entrega de medicamentos retrovirales se está haciendo de manera parcelada, de manera incompleta en los hospitales de nuestro país. ¿Cuál es el impacto de esta decisión?
Bueno, es un impacto primero global, pero también es personal, porque yo viví esa situación. De hecho, yo mismo hice la denuncia, como corresponde la OIR, que son los canales institucionales que ha establecido el Ministerio de Salud. Yo un día fui a buscar mi terapia, ¿no? Como lo hago todos los meses, soy una persona responsable en mi terapia, valoro yo que exista la terapia para todo, aunque es una terapia, como bien dice el Marco, 10 años atrasada uh-huh. ¿no? del mundo. Yo sigo tomando AZT, que es el primer remedio que se descubrió, que es del año 87. Uh-huh. Estuve en Europa en un congreso de SIDA y me preguntaban qué tomaba cuando yo decía AZT, me miraban con cara así como que vengo de Júpiter, porque efectivamente falta actualizar uh-huh. mucho. Entonces, cuando llego a la farmacia, que fue una farmacia que fue construida con aporte del Fondo Global, ¿no? con aportes del mismo VIH, me entregan 15 pastillas para 15 días. Lo que falta, tendría que ir a buscarlo en un tiempo más, porque según el personal de la farmacia había un barco que no había llegado a Chile, un barco con medicamentos, entonces había que esperar que llegara el barco. Uh-huh. Entonces como que yo no sabía realmente si era una broma lo que me estaba diciendo la persona encargada, porque uno podría imaginarse que si el barco se hunde, pues Cecilia, ¿qué pasa si el barco se hunde? Uh-huh. ¿Qué pasa si el barco de la prevención y del VIH de la doctora Bachelet se hunde uh-huh. y nos quedamos sin medicamento? El doctor Beltrán nos entrega pistas y antecedentes científicos, estadísticos, que hablan de que no hay abastecimiento completo de la medicina que está garantizada por ley. Entonces muchas cosas que debiesen cumplirse no se cumplen. Uh-huh. Cuando se lanzó la campaña nacional de SIDA, la ministra y el encargado de programa, Edgardo Vera, anunciaron una batería tremenda de medidas, testeo rápido, uh-huh. una campaña viral por los teléfonos, uh-huh. que los jóvenes usan, jóvenes digo yo, porque uh-huh. nosotros no los usamos, que por las redes sociales.
Claro.
No, porque uno ya no tiene sexo directo ahora, sino que los jóvenes se contactan a través de unos sistemas, ¿no? En otros países hacen campaña de ahí. Uh-huh. Entonces hicieron una serie de ofrecimientos, y aunque el ministerio le moleste que uno lo diga, pero el ministerio no hace nada, no hace nada efectivo, no hace uh-huh. nada propositivo, no hace nada y además no deja hacer, uh-huh. porque hay una iniciativa de SIDA Chile, de un grupo de médicos, ¿no? Que en medio de esta inacción del Ministerio de Salud propusieron hacer 35.000 testeos rápidos. Testeos rápidos que, si bien no es una medida preventiva, ayuda a tomar decisiones uh-huh. preventivas y acciones preventivas.
Y apuntando a la población, que las nuevas generaciones.
Claro, y lo iban a hacer en la Universidad de Chile, uh-huh. en esta universidad.
En la USACH.
En la USACH y en el norte, donde uh-huh. hay una alta prevalencia uh-huh. del VIH. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud? En vez de alabarlo, aplaudirlo, decirle muchas gracias por el aporte que están haciendo, le dijeron: señores, no pueden hacer los test porque no están registrados en el Instituto de Salud Pública, y si ustedes lo hacen, le vamos a hacer un sumario sanitario. Uh-huh. Esa es la actitud de las autoridades de este gobierno, de impedir la acción de la sociedad civil, de impedir el accionar de la sociedad científica, por razones netamente comunicacionales, políticas. Si aquí uh-huh. se trata de dar respuestas eficaces, comunitarias, y donde esté en primer lugar la salud pública, no la imagen de una autoridad, de la ministra de Salud, que sabemos que su imagen en este minuto está por los suelos, sino que más bien lo que importa aquí es la salud pública, la salud particularmente de los más jóvenes.
Sí, claro, decían ustedes que estas políticas estaban siendo erráticas, inconsultas, y vaya que están moviendo las aguas, ¿no? Porque la verdad es que uno no comprende, es confusa esta respuesta. Si hay actores sociales que están dispuestos para contribuir, especialmente en lo que es la detección precoz, para a su vez tener un tratamiento precoz en las nuevas generaciones, porque el mismo doctor Beltrán, que decía cuál es la urgencia de hacer este testeo rápido, es porque se proyecta este aumento, ¿no? Este aumento que alerta ONU SIDA, por lo tanto, tiene una trayectoria y se hace necesario. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas y políticas aquí? Tanto por un lado de la SENAVAST, por no asegurar los medicamentos, que es una parte de del GES, ¿no? El acceso y oportuno, la cobertura, el acceso oportuno de tratamientos. ¿Cuáles son esas responsabilidades?
Mira, yo aquí el Víctor Hugo ha dado en el clavo. Aquí la respuesta primaria, digamos, frente al VIH, ¿sí?, fue de la sociedad civil. Uh-huh. ¿Ya? Fueron los homosexuales, las maricas, si quieres llamarlo así, las que se articula y se organiza, y mundialmente, uh-huh. digamos, fueron quienes han respondido y quienes han hecho un trabajo, digamos, enorme, digamos, como respuesta integral. ¿Ya? Por lo tanto, acá no solo hay que las organizaciones que de alguna manera camuflan o no camuflan, digamos, pero que sí reaccionaron. Y después vinieron el resto de las organizaciones, digamos, que se articularon, las organizaciones que trabajaban en el tema, y después vinieron las agrupaciones de personas viviendo con VIH-SIDA. Y aquí tuvimos dos redes nacionales, ASOCIA uh-huh. y Vivo Positivo, que fueron parte de esta articulación social. Y en definitiva seguimos nosotros dando las primeras respuestas. ¿Ya? Somos nosotros, la sociedad civil, los que estamos atentos en cómo se cumple esta política pública. Entonces, frente a esto, ahora no tenemos los recursos, trabajamos así con las patas y el buche, como se dice popularmente, uh-huh. ¿ya? Sin embargo, ¿ya?, seguimos acá estando sin ningún peso, con solo las ganas de revisar, de que esta cosa cambie, de tener una buena atención, ¿ya?, que somos parte de una política, ¿ya?, y que somos necesarios para esa política. Y creo que, ya lo dijimos al principio, hoy día nosotros, digamos, tenemos un alto conocimiento y expertizaje de cómo vivir y cómo enfrentarlo. Entonces, cuando hoy día miramos esta estadística, ¿ya?, primero, digamos, aquí hay varias cosas, digamos, se retira la consejería PRETES, ¿no? cuando es un paso importante, uh-huh. digamos, en cómo uno entrega algunas herramientas, digamos, a los consultantes, sobre todo a los jóvenes, digamos, en cómo construir un sujeto preventivo, cómo tú te haces cargo de tu vida, cómo te haces cargo de tu sexualidad, ¿ya? Y ese es un problema que tenemos, ¿no? Aquí nosotros, desde los estamos levantando una encuesta desde el observatorio con jóvenes, ¿ya? Y claro, y lo que hemos revisado hasta ahora, lo que tenemos preliminarmente, que casi el 80% de los jóvenes hoy día, digamos, dicen que una de las maneras mejores para prevenir el VIH es usar condón, ¿ya? Sin embargo, digamos, ninguno de ellos, el 80% de ellos no usa, uh-huh. utiliza condón. O sea, que hay un fenómeno, ¿ya? Sí. Porque tenemos el dato duro, ¿ya? Tenemos el dato duro, digamos, de que los jóvenes consideran el condón como una medida preventiva. Sin embargo, ya en lo concreto, menos del 40% hoy día lo utiliza. Entonces, es allí donde tenemos que meter, ¿por qué los cabros hoy día? Porque además nacieron en la época del plástico. ¿Por qué no utilizan el condón? ¿Ya?
Ahí, bueno, ahí es un gran tema. Tú preguntabas por la responsabilidad política. Uh-huh. Me gustaría terminar, pues ya estamos terminando,
sí, estamos esta entrevista, terminando.
Porque me parece que es lo más serio y es lo más contingente, lo más grave. Aquí hay responsabilidades políticas y éticas también. Política, uh-huh. de la presidenta Bachelet, porque ella es la que implanta, digamos, y la que guía, digamos, las políticas públicas. Tú sabes que en el último programa de gobierno de la presidenta Bachelet no estuvo el VIH-Sida dentro de su política. Uh-huh. No estaba en el programa de gobierno, siendo ella infectóloga, creadora de la Comisión Nacional del SIDA.
Todo el antecedente.
Entonces todos nos quedamos extrañados. Dijimos, a lo mejor fue un olvido, pero fue un olvido que se mantuvo por estos 4 años. Año. Hay responsabilidades también de la ministra de Salud con todo lo que está pasando. La plataforma social en VIH-Sida, los derechos humanos, le está solicitando una audiencia oficial a través de la ley del lobby, porque ella nos tiene que escuchar. Nosotros interpusimos un recurso de protección, ella dijo que estábamos desinformados y que las puertas del ministerio estaban abiertas. Bueno, queremos que se abran para escucharnos. Pero aquí hay una responsabilidad que es más seria, que es más política y además ética. Edgardo Vera es el jefe del Programa Nacional de VIH-Sida y del Ministerio de Salud, y él constantemente ha mentido a la sociedad civil, le ha mentido a los compañeros y compañeras de la diversidad sexual. Y lo que es serio aquí y lo que es preocupante e irritante, que una persona que comparte tu misma orientación sexual traicione a su propia comunidad, traicione nuestra lucha, nuestros principios. Y eso realmente, yo como luchador social, como activista por la liberación, por la emancipación de la homosexualidad, considero que es grave, que es peligroso, que es inaceptable. Y si se mantiene este plan del traslado de las personas sin escucharnos, sin saber nuestra posición, nosotros vamos a pedir la renuncia del doctor Edgardo Vera, porque él no está facilitado para guiar un proceso de cambio y de transformación.
Yo quiero agradecerles, francamente, que nos hayan podido ilustrar de la manera que lo han hecho. En alguna conversación, Víctor Hugo, tú me decías, bueno, está bien, las campañas preventivas se agradecen, pero tenemos una población, están esos 65.000 personas que están viviendo hoy día con SIDA, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo estas políticas públicas tienen que estar sobre la base de los derechos humanos? Este programa habla de ciencia, salud y vida, tal como lo han compartido ustedes. Por lo tanto, para nosotros también se trata de un tema de derechos humanos en salud. Por lo tanto, queremos dejarles aquí las puertas abiertas del programa para seguir, hacer el seguimiento también desde un medio de comunicación comprometido como es Radio Universidad de Chile, y hay que decir también la ausencia de estos temas en los medios de comunicación masivos, y por lo tanto es prioritario para nosotros también poder generar esta opinión pública con la conversación que hemos sostenido esta mañana con ustedes, tanto con Marcos Ruiz como con Víctor Hugo. Quiero reiterarles entonces el agradecimiento y vamos a estar ahí muy atentos.
Bueno, muchas gracias
a cómo se conduzca
a ustedes,
esto.
Muchas gracias también particularmente a los doctores que nos han estado acompañando, a los compañeros y compañeras. Vamos a tener reuniones porque esta crisis nos ha servido también para rearticularnos. Vamos a tener una reunión este fin de semana con las personas viviendo con VIH para tomar acciones mucho más radicales, y agradecer a los médicos que nos han entregado información valiente y oportuna, particularmente el doctor Carlos Beltrán y nuestra querida amiga Cecilia Sepúlveda, que es de de esta casa, que ella es una eminencia en VIH, cuando ella reconoce este cambio y está en desacuerdo con este cambio, hay que escuchar a la doctora Cecilia Sepúlveda y particularmente hay que escuchar a las personas que vivimos y luchamos con VIH-Sida. Muchas gracias por la invitación.
Gracias,
Cecilia. Lo compartimos absolutamente. Quiero agradecer a Javier Díaz y a Nicolás Aguilera, quienes nos han compartido y ayudado a salir al aire, a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud. Los dejamos invitados para la próxima semana a las 11 de la mañana, de 11 a 12, nuestra cita ya en estos 7 años de trayectoria y de programa. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Tenga usted muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico. La marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.